Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Desafíos Industriales de México en el marco de un nuevo gobierno. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín, y también de nuestro compañero y amigo, el licenciado Bernardo Olmedo Carranza. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
Buenas días, Irma, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y egresada de la Facultad de Economía, también de la propia UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costos de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México y empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y medianas empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un buen número de publicaciones. Pues bien, del 27 al 29 de agosto tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 13º Seminario Taller de Economía Industrial 2019. En esta ocasión, el tema central es Desafíos Industriales de México en el marco de un nuevo gobierno. Este seminario taller atenderá la coyuntura de la industria en México, renglón económico de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. Para conversar del citado evento y de tan interesante tema, contamos con la presencia del coordinador y de un miembro de su comité organizador, a quienes ya he dado la bienvenida. Ahora bien, comienzo por preguntarles cómo está diseñado este seminario taller y quiénes participan, cuáles son sus grandes temas. ¿Podrían decirme esto? Bernardo.
Sí, buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Pues sí, nosotros hemos intentado hacer que este sea un seminario taller, como bien lo dice el anuncio de esto, con la idea de generar toda una serie de intercambio de consideraciones, de opiniones respecto de ciertos temas. Sí. Y tratándose justamente de un tema como es el de la economía industrial, a nosotros nos ha parecido que la presencia, por ejemplo, de los empresarios tenía que ser algo natural e infaltable, ¿no? Entonces, de esta manera es que nosotros hemos, ya de un tiempo para acá, siempre concebido nuestro seminario con la presencia de empresarios, y esta es una nueva ocasión, donde no solamente se trata de darles un solo espacio, sino que en esta ocasión les pedimos que armaran ellos un par de mesas. Incluso en esta ocasión, a diferencia de las demás, ahora van a ser 3 sesiones en lugar de las 2 acostumbradas, 2 matutinas. Entonces, por eso es que va a ser desde el martes 27 de agosto hasta el jueves 29 de agosto. La última mesa es precisamente, son 2 mesas, la mesa 5 y la mesa 6, que son mesas que organizaron nuestros colegas, nuestros amigos empresarios, en donde van a estar algunos funcionarios públicos en una primera mesa y luego en otra segunda mesa empresarios. Entonces, un poco,
muy interesante.
Esto va a permitir de alguna manera una buena interacción de ideas, y yo creo que va a ser interesante. Y la primera parte, que serían el martes 27 y el miércoles 28, son fundamentalmente propuestas de académicos, tanto del instituto como de fuera del instituto, incluso de fuera de la UNAM también. Hemos tratado de que sea algo plural. Y bueno, la idea es que nosotros, como unidad de economía industrial, participemos como miembros. No siempre participan o participamos todos, pero siempre hay una buena presencia de parte de nuestra gente, ¿verdad?
Así es. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son? Bueno, no pregunto más de los grandes temas, tienen que ver precisamente con enfoques, con visiones, ¿no? Sobre la actualidad y la prospectiva de la industria en México, supongo, ¿no?
Sí.
Por eso es que la participación de empresarios y de funcionarios públicos, además del punto de vista académico del equipo, está de alguna manera confabulado para llevar esta idea, ¿no?
Sí. Te diré, el año pasado el tema lo hicimos girar en torno de las expectativas que se tenían de un nuevo gobierno. Cuando nosotros lo planteamos,
sí, eso iba yo a decir.
Sí, cuando nosotros lo planteamos, todavía no eran las elecciones ni se conocían los resultados, aunque bueno, ya estábamos un poco con la idea de que quizás este nuevo gobierno ya podía haber ganado y lo que se le venía de por medio. De otra manera, si no hubiera salido, de todos modos hubiera sido importante, porque había una ya fuerte, digamos, una fuerte importancia, digamos, de Morena y de claro. López Obrador. Sí. Y entonces, bueno, eso va generando también nuevos escenarios, y además estaba dando la posible renegociación del Telecán.
Así es.
Entonces fueron dos temas que se trataron la vez pasada. Entonces el Telecán, porque todavía no se sabía si estaba todo el debate ahí, con el problema de Trump y todas esas cosas que mete ruido el señor, y el nuevo escenario que se nos venía después de las elecciones. Ahora ya sabemos qué es lo que pasó. Ahora es un poco también pensar en qué es lo que se nos presenta, porque es importante que, bueno, yo he estado leyendo el Plan Nacional de Desarrollo, están dando las grandes líneas, pero hay todavía cosas que quedan en el aire, que yo creo que es importante irlas empezando a definir. Yo entiendo que el cambio es muy fuerte, después de 36 años de tener una política neoliberal donde no hubo política industrial. Pensar en generar un nuevo proceso de industrialización, pues requiere de una nueva política, y justamente se requiere una política industrial. Sin embargo, todo en los documentos es así medio endeble el asunto, está...
No tiene, digamos, todavía metas precisas.
Exactamente, están, digamos, como te decía yo, dadas las grandes líneas, pero...
Sí.
Yo creo que es un poco lo importante de esta reunión, porque de aquí iremos sacando, por lo menos en términos de la reflexión de los colegas académicos, claro, y también de los empresarios y de los funcionarios, ¿no?
Sí, muy bien. Marisa.
Bueno, pues nuestra idea también es plantear las nuevas corrientes que hay sobre el desarrollo industrial y sobre el papel del capital industrial en este proceso neoliberal. Y eso también es algo que pues es importante, porque marca las bases. La mayoría de los ponentes, bueno, no la mayoría, pero bastantes, se van hacia la cuestión de la cuarta revolución tecnológica, los efectos que va a tener sobre la economía industrial, bueno, y otras también, ¿no? Pero otras ramas, pero especialmente en la actividad industrial, y los efectos en el empleo o el crecimiento del desempleo, que es una parte que a todos interesa, ¿no?
Por supuesto.
Y aquí en este planteamiento está la cuestión de pues las características específicas de lo que es el capitalismo, ¿no? Entonces, es un tema que, por lo que tú vas a ver, está ahí presente, aunque no tenga ese nombre. Pero la tecnología, la automatización, los efectos que va a causar en la industria automotriz o en la economía, y eso es muy importante, porque ahí hay varias corrientes, y tú puedes crecer, incluso podría crecerse, pero esta revolución tecnológica va a significar que ese crecimiento, si hay crecimiento, sería reduciendo a los trabajadores.
Esa es la cosa.
Y ese es un incremento del desempleo, y con eso muchísimas cosas más que abarcan todo el panorama económico y social y de todo tipo, ¿no? Entonces, tratar de meter también este tema para discusión es importante, porque es el... un poco empezar a ver este futuro que se tiene en este, sí, en este, pues que vamos a enfrentar como como mundo, yo diría, ¿no? Todos los países, sí. Y México pues no va a estar exento de eso, más teniendo como tiene a Estados Unidos aquí. Y que muchas empresas de Estados Unidos pues ya están en procesos de automatización, sí. Y entre ellas la industria automotriz.
Particularmente, sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando sobre desafíos industriales de México en el marco de un nuevo gobierno, con nuestros compañeros invitados, la doctora María Luisa González Marín y el licenciado Bernardo Olmedo Carranza. Quédense con nosotros, haremos alguna información y también una linda música tocada por Oscar Peters.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cómo recibió este gobierno de Andrés Manuel López Obrador la industria mexicana? Por hablar de la industria mexicana, es decir, ¿en qué condiciones estaba? ¿Qué bueno, me pueden decir? A ver, Marisa.
Pues la industria estaba mal. Y ha estado mal durante todo...
Tres décadas.
Su promedio de crecimiento es 1.6 o algo así en todos estos años.
O sea,
mal. O 2%. No me acuerdo bien el AFET, pero es un crecimiento bajo. Uh-huh. Claro, pasó la crisis del 2008 y otras crisis y todo, pero la industria no se compone porque, pues como todos ya sabemos, ¿no? La manera en que se hizo la transformación de la industria que se tenía con el proteccionismo, cambió a la industria abierta cuando pues había muchas empresas que no tenían capacidad para competir y lo que hemos hablado bastante.
Muchas veces, claro.
Eso es un elemento. Y yo digo que también el otro elemento es la política mundial, yo diría, del capital financiero. El capital financiero, pues realmente no financia la industria, o no financia, ¿no?
No.
Es un capital que se mueve en otra esfera.
Especulativamente, uh-huh. Solamente, sí.
Entonces no invierte, y puede haber mucho dinero que está circulando por aquí y por allá, uh-huh. Pero no va a la industria, masivamente. Entonces, los industriales o las empresas muy grandes o hicieron sus propias bancos y sus propios formas
de financiar,
de endeudarse, de meterse a la cuestión bancaria, ¿no? Uh-huh. Y la verdad no tuvieron éxito en la industria, pero sí tuvieron éxito en la especulación. Y al meterse las empresas industriales también a la especulación, una parte, uh-huh. Pues las ganancias las tenían ahí, pero no eran ganancias que, como se dice ahora, de la economía real. No provenían de la inversión que ellos tenían, sino de la forma en que ellos extraían la plusvalía o las ganancias producidas por la industria. Entonces, ese fenómeno a mí me parece que es casi así que es un golpe muy fuerte a la industria, y luego sin política industrial.
Así es.
Entonces, sin el interés de favorecer la industria, conformándose con las empresas, las empresas corporativas que ponían algunas etapas del proceso productivo en México, uh-huh. Eso era suficiente porque había exportaciones, ocupación y nada más. Uh-huh. Pero el resto de las industrias pues estaba en una situación mucho peor. Entonces, yo digo, esta política es mundial, tampoco es solo de México, ¿no? Se da en todos lados. La cuestión esta que hablábamos de la forma de plataformas de que estaban aquí, plataformas de convertir a la industria en unas empresas que son plataformas para exportar.
Maquiladoras.
Y por último yo diría la cuestión de la baja del salario, que lleva, estas dos cosas llevan implícito la baja del salario. Claro, una porque aquí se van a establecer, uh-huh. Porque hay salarios bajos, y la otra porque extrae de todo, de las propias ganancias de la empresa, de los también de los salarios y de todo lo que puede. Porque yo creo que ese proceso es el endeudamiento que finalmente vas teniendo como empresario, puede ser, o como población o como trabajador. Porque con las tarjetas, con todo lo que con las hipotecas, con todo lo que tú te metes si vas a comprar algo a crédito, esto jala hacia la especulación.
Sí, así
el endeudamiento. Entonces, este panorama, pues no tiene muchas salidas.
No, y lo que recibió realmente, lo que decíamos, Andrés Manuel, fue una planta productiva inexistente. Porque si bien en otros tiempos existió, fue desvaneciéndose durante estos 35 años, 36, que han transcurrido desde los años 80, ¿no? Entonces, ahí sí, no recibió realmente una industria nacional, no.
No,
pero era
además,
una industria extranjera.
Y un pueblo endeudado hasta acá con el capital
transnacional, ¿sí?
Capital financiero, que bueno, según Marx es un capital ficticio, porque no entra a la producción, ¿no? Mueve en otro nivel, y es el mayor a nivel mundial. Ahí es la mayoría del capital, digamos, es ese capital financiero que se invierte en los derivados, en esto que... Entonces, la industria en general está mal en casi todos los países, quizá excluyamos a los de Asia, China y ellos, está con crecimientos no muy buenos, ¿no?
Así es.
Pero aquí, en México, pues peor, porque no tienen, bueno, siguen las mismas cosas cuando es una industria, pues como dices tú, que casi no existe, ¿no?
¿sí? Prácticamente no. Industria nacional, no. Desde los años 70 que fueron realmente rompiéndose las cadenas productivas y huyendo el capital hacia afuera, bueno, aquí no quedó realmente nada nacional. Y las pocas plantas que había desaparecieron. Sí. Esa es la cosa,
¿no? No pudieron competir. Porque entonces, además les dan las mismas condiciones a las extranjeras que a las mexicanas. Uh-huh. Y ahora que está saliendo todo esto de los impuestos que no pagaban, uh-huh, y de los rescates de los bancos que todavía estamos pagando, todo eso dices, bueno, pues, ¿cómo vas a mover un país así?
Al contrario, va creciendo la deuda de Fobaproa, va creciendo, seguimos pagando, como dices
tú. Y vamos a seguir hasta nuestros chornos, nuestros chornos para seguir pagando.
¿Qué cosa? Bueno, pues eso es muy malísimo, pese a que ese tipo de industria establecida en este país generó empleos, eso es cierto. ¿Qué tipo de empleo se generó? Esto sí lo conoces mucho y me gustaría que lo repitieras, ¿no? Se generó una serie de empleos, todos acordes con la industria, particularmente automotriz y algunas otras que vinieron a sumarse.
Pues mira, lo primero fue que se pidió trabajadores con cierta capacitación. Uh-huh. Una capacitación muy específica para la industria automotriz. Uh-huh. Y se quitaron muchas cosas, todas las categorías que tenían las empresas, que técnico uno, que técnico quién sé qué, soldador, todo eso se quedó fuera. Y hay dos o tres categorías de trabajadores, uh-huh, los cuales pueden hacer todo. ¿Te acuerdas el obrero multi...
Todólogo,
¿no? El que puede hacer todo. Puede estar en almacén, puede estar en producción, puede estar en la cadena de montaje. Y todo esto es. Esa es una. Luego, dos, la cuestión del outsourcing, que fue fatal para los trabajadores. Y que se justificaba con la cuestión del justo a tiempo, ¿no? Es decir, uh-huh, todo perfectamente bien, y entonces hay que tener trabajadores de otras empresas trabajando aquí en la empresa, pero no con los sueldos de la industria automotriz, sino con los sueldos de la industria de autopartes, entonces, que son menores. Esa es otra. O sea, ya aquí te están bajando, y uno o dos salarios nada más para todos los trabajadores,
¿no? Una cosa de hambre, ¿no?
Sí, y luego les redujeron prestaciones. Y así, porque era una tendencia general, ¿no?
Eso es.
Entonces, la baja...
Una política laboral general.
General, uh-huh, muy negativa hacia los trabajadores, la verdad.
Muy bien. Aquí hay una llamada de América Martínez, que felicita el programa y a los invitados. Gracias. Dice, exactamente como mencionan los invitados, habrá desempleo. Ya es tiempo de ser creativos. ¿O sí? ¿Sí, verdad?
Sí. Algo más que creativos.
Bien. Aquí sería pertinente, que hablaran ustedes sobre qué es la automatización industrial y qué tanto ha incidido en el desarrollo económico de México, digamos, durante el último lustro. Repetimos, ¿qué es la automatización industrial y qué tanto ha incidido en el desarrollo económico de México durante el último lustro?
¿La automatización?
Sí.
Pues mira, la automatización industrial es la tendencia general que se tiene en el capitalismo, ¿no? Es decir, todo el capitalismo tiende a sustituir a los trabajadores por máquinas.
Sí.
Entonces, cada vez más, más avanzadas, cada vez más fáciles de manejar, y conforme, por ejemplo, vino toda la electrónica, pues muchos empleos desaparecieron, otros empleos pues los pudieron poner en otros puestos, pero en general es una tendencia de las leyes del capitalismo. No puedes estar contra eso. Ni puede la gente, ni los trabajadores, ni el propio capital. Si tú quieres competir en el mercado mundial, tienes que tener una buena tecnología, porque si no, tu producto va a salir más caro el de los demás, y entonces estás perdiendo. Y eso implica el hecho de que cada vez más máquinas y cada vez más máquinas y cada vez más máquinas implica pues, que tienes que sacar a los trabajadores, se van al desempleo, a la economía informal. El crecimiento de la economía informal a lo largo de todo este año, pues obedece también a eso, a la miseria, sí, y todo, pero a que no hay trabajos.
Efectivamente,
entonces... No hay trabajos porque no hay suficiente inversión uh-huh. y porque lo que se invierte en maquinaria es para sacar trabajadores. Entonces, esta ley no la puede vencer nadie, ni siquiera los capitalistas. Es así, tú no puedes, ellos no están contra la tecnología, sino al contrario, están a favor de que se la tecnología que los beneficie a ellos, que les dé más ganancias, que sí, quite más trabajadores para que tú puedas producir. Uh-huh. Pero ¿quién compra?
Bueno, como es, estamos hablando de industrias que más bien están dirigidas a la exportación, es para la exportación. Y quien se queda con la ganancia, pues es el dueño de estas empresas.
Pero ¿no? ellos mismos, pero se reduce la ganancia. Entonces tienes que producir más cada vez uh-huh. para obtener lo mismo que obtenías de ganancia. Porque, bueno, de acuerdo a la teoría del valor trabajo, pues los únicos que pueden crear valor, o sea, ganancia, es el trabajo humano.
Sí, claro.
Las máquinas no producen valor, lo transfieren, ¿no?
Sí.
Pero no crean. Entonces, si tú vas, digamos, como se puede decir, matando la gallina de oro, el que te da las ganancias y reduciéndolo, para que tú tengas lo mismo necesitas aumentar muchísimo la inversión en máquinas, pero además aumentar también el trabajo de los que se quedan, que es lo que aparece ahora en esta etapa. Si tú ves, pues sí, tú dirías, ay, bueno, con tanta tecnología, pues no es necesario que el trabajador trabaje 12 horas o 10 horas como está ahorita y a nivel mundial uh-huh. y con menos prestaciones y todo lo que tú... ¿Por qué? Si la tecnología, según esto, es algo que pues va a ahorrar trabajo del trabajador y va a permitir que se viva mejor, que puedas dedicarte a otras cosas, ¿no? Esa era la idea de todo esto y así fue planteada, pero no ha sido así.
No, claro que no.
Porque no quieren gastar más en trabajadores en la misma empresa, digamos. Entonces van para afuera. El desempleo es alto.
Sí.
A nivel mundial hay unas economías que no están tan mal, otras que sí. Pero la tendencia va a ser esa. Y la tendencia con la cuarta revolución tecnológica, que es mucho de lo que se ve en este seminario, es muy alta. En México, por ejemplo, pensaban que la robotización y en la industria, porque es la primera que está siendo afectada, va a ser en la pérdida de como el 60% de los trabajadores. De la planta productiva.
Es mucho desempleo, cara.
Para 2030.
Entonces, definitivamente, por eso el crecimiento es bajo y la incidencia en el desarrollo económico es fatal, porque no hay desarrollo económico. Es decir, en la medida en que no hay buena distribución del ingreso, pues, eso nos habla de muy bajo crecimiento en el desarrollo, ¿no? Bajo aumento de desarrollo, ¿no? Bien, hay otras llamadas, si me permiten. Vamos a hacerlo después de un corte musical. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Hola,
teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí hay la llamada de Sonia Campos, quien felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señorita Campos. Dice, ¿qué importancia tiene el sector industrial en el proyecto de desarrollo del gobierno de López Obrador? ¿Qué pueden decir de esto, Bernardo?
Bueno, yo la mencionaba muy al principio en el programa que hay, digamos, las grandes tendencias enunciadas. Se habla de la posibilidad de un importante desarrollo. De hecho, de considerar nuevamente a la industria como un pilar fundamental de la economía, pero no se logra todavía establecer, para mi gusto, todavía los mecanismos. Y yo creo que efectivamente, si el gobierno no hace un primer diagnóstico de dónde nos encontramos situados industrialmente, vamos a hacer poco por generar condiciones, generar mecanismos y generar políticas. Uh-huh. Yo creo que la planta, digamos, de profesionales que están en el gobierno, hay gente muy avezada en estos temas. Sí. Pero la verdad es que yo creo que es algo que en lo que hay que poner mucha atención, porque si algo le ha faltado a este país, a la industria, es Estado, justamente, que es el gobierno que se haya interesado precisamente en generar condiciones para una, y yo no sé cómo llamarle, si industrialización o reindustrialización, cada quien lo entiende muy a su manera. La cuestión es que no ha habido estos en las tres últimas décadas, no ha habido nada de esto. Es decir, estamos cargando con un lastre muy pesado, sí, que incluye a los mismos industriales. Ese es, y cómo mueves toda la maraca, digamos, donde están metidos todos, para que empiece a generar un sonido más acorde con las necesidades del país. Yo creo que es una primera, digamos, una primera deuda que nos debe el gobierno, y cualquier gobierno, ¿no? Pero el gobierno de López Obrador creo que debería empezar mucho por eso. Si no hay un buen diagnóstico, va a ser muy, muy, muy complicado. Y bueno, uno de los grandes problemas ha sido justamente el de la ausencia de política industrial, es decir, es una ausencia del Estado mismo por generar condiciones de industrialización. Y bueno, pues como nos pasamos casi 40 años diciendo que, pues, ¿para qué fabricamos aquí? Y no me refiero solamente ya a la industria, me refiero también al campo. ¿Para qué fabricar o construir o generar lo que necesitamos si nos resulta más barato comprarlo en el extranjero?
Sí, ahora, qué error, ¿verdad?
Exactamente. Ahora, ¿cómo reviertes todo esto? Es toda una tendencia que hasta en la misma, yo creo que en la misma actitud de los empresarios. Que hay que irle moviendo mucho el asunto. Y aquí la verdad es que tenemos muchas cosas por hacer. Yo siempre hablo del caso de Corea del Sur, que con todos sus bemoles y las, digamos, las ayudas que que ha tenido de Estados Unidos para lograr lo que ha logrado. Hay cosas importantes como por ejemplo el hecho de que no se establecen, por ejemplo, en México industrias que sean, digamos, como industrias anclas que jalen al resto de las empresas, ¿no? Uh-huh. Como sí sucedió con ellos. Yo platicaba un día, venía creo que de París, y pasó un transporte colectivo por mí para llevarme al aeropuerto, y recogió a una pareja de mexicanos. Él había sido un alto funcionario de la Secretaría de Marina, y se sentó junto a mí, estuvimos platicando, y salió el tema justamente de Corea del Sur. Y decía, es que es increíble cómo desde los años 60, que nosotros estábamos económicamente muy bien, y ellos estaban saliendo de una guerra fratricida entre uh-huh. ellos, ¿no? Ellos han logrado desarrollar toda una serie de grandes industrias que han jalado a la industria en general, ¿no? Y una de ellas era precisamente la de los barcos. Y dice, ¿cómo es posible que Corea, que es un país muy pequeñito, es el principal productor de barcos en el mundo, de barcos de carga? Cuando nosotros tenemos 11.000 kilómetros de litoral, y no, pues creo que nada más logramos construir chalupas o cosas esas, ¿no?
Chalupas.
Bueno, digo, yo
sí,
sé
realmente
que hay,
no son embarcaciones de gran calado, digamos.
Exactamente, y sí. Entonces platicando uh-huh. con esa persona, sí. que me entendió muy bien, uh-huh. y coincidimos, pues ella como exfuncionario, no como funcionario trabajando, coincidimos en que México tenía mucho para poder tener una industria propia de barcos, y que podía ser mucho, muy grande, ¿no?
Claro, ahí está el kit, digamos, de tener un proyecto de nación.
Sí.
Que no vemos por ningún lado. Qué cosa. Bueno, tienes mucha razón.
Y entonces, otra de las cosas que platicábamos es que decía, el pretexto de los gobiernos neoliberales ha sido de que, pues no, es que nos cuesta mucho. Nos va a costar mucho generar una industria de tales proporciones en tal sector. Pues sí, y que nos va a costar más caro hacerlo nosotros que comprarlo. Pues sí, pero se justifica.
Y eso da más empleo,
¿verdad? Exactamente.
Haríamos por los dos lados, por las dos puntas del problema, ¿no?
Pues al menos hasta un punto. Acuérdate uh-huh. que eso sigue.
Bueno, sí, lo que pasa es que aquí estamos en cero otra vez respecto a la creación de industria. Entonces se puede, no cualquier industria. Digamos, podríamos incluso hacer por una agroindustria que está siendo ahorita llevada a cabo por las transnacionales en México, que ganan muchísimo con ello, y que es muy claro que a partir de la agroindustria se pueden hacer cosas. No nada más la industria metalmecánica o lo que sea, sino de la agroindustria.
Entonces, o de la electrónica también.
O de la electrónica. Se puede, uh-huh. digamos, claro que se puede, pero vamos, acabamos con el cuadro nosotros, ¿no? Pues en el tiempo en que se decidió el cambio de modelo, pues es un modelo realmente muy, muy malo para nosotros, ¿no?
Mira, ahora que venía yo en el... tenía puesto el radio y estaban unos economistas hablando de... pues de las pocas posibilidades de crecimiento que hay en este año, digamos, ¿no? Y probablemente en el que entra. Uh-huh. Y las causas, mencionaron varias causas, pero lo que ellos proponían para que los empresarios se decidan a invertir, porque no están decididos a invertir en la industria o en la actividad productiva, era pues darles confianza. Y entre ellas, pues, echarse para atrás en lo del aeropuerto, ¿no? Que no construya AMLO cosas que son, como elefantes blancos, ¿no? Uh-huh. Que es esa refinería de Dos Bocas, el querer, resucitar a Pemex. y otra serie de cosas de ese estilo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y si ni con eso se reanima a los empresarios a invertir? Porque ellos tienen su forma de salir adelante, que es el capital especulativo. Uh-huh. También lo pueden hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se dedique a favorecer a los empresarios que siempre actúan de la misma manera. Cuando ven algo, no invierten. Y hay cantidad de ejemplos, no solo en México, en Japón, hasta tasa cero, créditos casi casi sin intereses, y la clase empresarial no estaba decidida a invertir.
Okay, sí,
así y eso es. Ese es un problema que en este país, con la clase empresarial que tenemos, que es terrible y que siempre fue apoyada por el Estado de una u otra manera, y sobre todo en esta etapa, pues que pues, dale el país y pon aumento salarial cero, ¿no? A ver si los trabajadores te trabajan gratuitamente, y entonces a lo mejor sí.
¿Podría decirse que está el sector industrial en recesión? ¿Creen ustedes?
Está, bueno, no sé si en recesión, pero sí está en, ¿cómo le llaman? En anterior a recesión.
¿En estancamiento? No, estancamiento es ahí el hoyo, ¿verdad? Es donde se cae.
El anterior
recesión, pues sí, llegas al estancamiento.
Recesión son dos, según estaban diciendo que dos trimestres, ¿no? Uh-huh. A la baja. Yo sé que en el primero sí está a la baja, en este segundo todavía no.
Creció un poquitín.
0.1 uh-huh. o algo así, ¿no? Entonces, pues, bueno, no bajó. Pero y como en todo lo que está viniendo de la política de Trump y de la cuestión internacional, pues sí, ya están diciendo que no se va a crecer al nivel que tenía, sino que incluso se va a crecer menos, mm-hmm. menos de lo que se tenía programado.
Sí, sí. Hay muchas preguntas.
Pues es que es un tema.
Sí, aquí hay el señor Alejandro Pineda, que dice: felicito al programa y a los invitados. Dice: ¿el proceso de automatización es malo para la generación de empleos? Bueno, si gustas decirlo en dos palabras, porque ya lo habías dicho.
Pues sí, pero es inevitable uh-huh. en el capitalismo. No puedes decir, bueno, no metamos máquinas y puro trabajo. Bueno, otros países,
si lo han hecho.
Eso tú platicabas de Corea del Norte, ¿no? Sí. Que eso hacían, que no, las máquinas no se usan así como aquí, y sin embargo es trabajo. Uh-huh. Es y decir, se construye lo que se pedía, ¿no? Pero ahí no hay una ganancia que tú puedas competir, bueno, un proyecto que puedas competir un producto en el mercado mundial. Si te metes al mercado mundial y al comercio,
ya no tienes competitividad.
Ya no.
No, pero bueno, estamos hablando de qué vamos a hacer primero. Pues primero empezar por la casa, ¿no? Esto es lo que ya en algún momento también aquí en los programas hemos dicho, ¿no? Bueno, hay que empezar por levantar la economía interna.
Pues sí, claro.
Y esto no importa qué, si esto finalmente va a caer en la automatización, bueno, pues ya cuando haya automatización será porque ya alguien está en Marte haciendo alguna otra cosa, ¿no? Pero estamos en México y queremos que esto funcione, ¿no? En fin, Elizabeth Solórzano dice: hace falta una guerra o una epidemia generalizada para que con la baja de población se mejoren los salarios y lleguen a ser más dignos, ¿o qué tiene que ocurrir para tener un panorama laboral menos desastroso? Bueno, ahí sí es un ya más complejo. Tenemos que hablar de lo que ha sido la política laboral. Es decir, la reforma laboral en este país ha dado al traste con todo lo que había. Y bueno, ¿qué había? Bueno, había prestaciones para los trabajadores, había un trabajo que podía considerarse más o menos fijo para casi la mayoría. Bueno, se acabó todo eso con la reforma laboral. ¿Por qué se hizo la reforma laboral? Porque se trataba de favorecer al empresario justamente en darle un costo más bajo
con el trabajo de
mal pagado. Más, si el capital, el neoliberalismo no se distingue porque haya habido grandes inversiones en la industria. Perdóname, no es cierto.
No hay.
Uh-huh. Sí, lo que se queja todos los economistas es de que se van al capital financiero, no a la
no a la industria. No,
ese capital financiero no se va a la industria a invertir.
Exacto. Bueno, dice aquí don Miguel Martínez, felicidades a los invitados. Dice, ¿qué recomendaciones nos pueden dar los invitados para que trabajadores y familias hagan frente a la robotización y a los problemas que han planteado? Bueno, no es las familias. Aquí es necesaria una política pública, ¿no? Estamos hablando justamente de que con un nuevo gobierno esperábamos políticas públicas, o esperamos todavía políticas públicas que lleven a buen puerto realmente a todos los mexicanos. ¿Cómo? Bueno, una buena política busca sobre todo dar empleo. Perdón, pero este es el grave problema, ¿no? No podemos pensar en nada, ninguna actividad en la que la gente no participe. Bueno, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer?
Bueno, pero esa es la tendencia capitalista.
Sí, claro, de allí la gran migración de todos los países hacia lugares pues donde puedan obtener un mayor ingreso, etcétera, ¿no?
Yo soy de la opinión de que este capitalismo, tal como lo vemos y como lo estamos viviendo en todos los aspectos de nuestra vida, hasta emocional, sentimental, todo esto, lo que vimos con las mujeres, lo que se hace con mujeres, con todo esto, es parte de esa descomposición económica también, de esa descomposición, de ese terrible terrible cosa de que no tengas empleo. Sí. O de que tu empleo, o que hoy tienes y dentro de un mes
resulta no sabes
que
si
no,
lo tienes.
No te renovaron el contrato y no tienes.
Bueno,
y
es esas reformas están encaminadas a favorecer al gran capital, por supuesto, ¿no? No hay otra. Y que haya outsourcing es un tratado de ellos mismos de que nosotros no nos vamos a encargar de nuestros empleados, que haya una empresa de puros empleados, ¿no? Y así ya te vas deslindando de tener obligaciones hacia el trabajo. No, es duro lo que pasa con el capitalismo actual, como tú dices, ¿no? Rodrigo Gómez dice, toda la construcción naval ya tiene tiempo que se fue de Corea a China, dice él, ¿no? Y los coreanos construyen pocos barcos. Bueno, es cierto, esto yo no sé, a mí nada de esto me consta.
Bueno, pero si China está súper adelantada en barcos.
Sí.
Ahora van a China lo de Corea. Yo tengo entendido que sí tienen una buena cantidad de transportación.
Quizá ya China les ganó en tecnología y en producción, ¿no? Pero, pero pues, no, la verdad yo no sé.
Bueno, yo también no estoy informada respecto a eso, pero hasta donde, no sé, ha dicho alguien, Corea tiene un gran avance en transporte, y es transporte por mar, básicamente, no para otra parte, porque está ahí rodeado por el Corea del Norte, y Corea del Sur tiene que hacerlo por mar o por aire. Entonces, tengo entendido que sí tienen un avance, y aquí
pues sí, tampoco se puede desperdiciar todo.
Sí. Bueno, es complejo. El licenciado Avilés felicita al programa, dice, no hay que estar supeditados a que los inversionistas nacionales o extranjeros quieran invertir, hay que tomar la decisión desde el gobierno y a destinar recursos para generar una infraestructura adecuada que nos permita el crecimiento. Muy bien dicho, señor Avilés, licenciado Avilés. Así es a lo que me refería yo con que haya un proyecto de nación en donde sea
bueno,
el Estado.
Bueno, en ese punto, esa es la idea, ¿no?, de López Obrador, que el Estado tenga recursos para poder invertir en infraestructura, y una de esa infraestructura que él considera importante para el país es Pemex, y garantizar la gasolina.
Sí,
que no vaya con el precio internacional.
Está intentándolo, lo que pasa que, bueno, son demasiadas las críticas, nadie se espera, esperan que en 8 días ya haya levantado cabeza toda la economía nacional, pues estamos en crisis general en el mundo, nada más hay que leer los diarios para saber que hay recesión desde los más poderosos hasta, bueno,
además, por supuesto, esta recesión, nosotros, ¿no?, es crónica de una muerte anunciada. desde hace ya varios meses todo el mundo decía Europa va a caer en recesión porque...
Efectivamente, lo hemos dicho también aquí, ¿no? Entonces, bueno, realmente la problemática es compleja. Tratar de levantar de la nada, pues es muy difícil, y más con la falta de confianza. Esto es muy delicado, que no se tenga confianza en el gobierno es delicadísimo.
No, y con la cantidad de críticas y de obstáculos que se ponen, porque ellos quieren seguir ganando más y más, que es su tendencia también.
Pues es
lo, para eso invierte, ¿no? Para ganar. Pero si no se les da lo que ellos quieren, entonces se ponen en oposición. Y eso es lo que ha pasado en toda América Latina. Ahí está Brasil, ahí está Argentina y todos los países. Eso es.
Así es.
Derrocan al que no va con ellos.
Así es.
Bueno, y entonces, pues.
Aquí doña Hilda de San Román dice: felicidades a los invitados. Sé cómo podrían participar las pymes en este proceso de industrialización, por ejemplo, en la industria automotriz, que es global, transnacional y altamente especializada, y que las pymes sean altamente competitivas. También esto es la cosa, ¿no? De esto depende también una política pública de apoyo a este tipo de instituciones y no de quitarlas de en medio, ¿no? No dejar a la banca privada porque esta no va a trabajar en ese sentido. Entonces, se necesita apoyo de una banca nacional.
Y yo creo que también una llamada de atención a la banca.
Claro.
Porque con tantas tasas de interés nos tiene agarrados, como decían, del pescuezo, ¿no?
Sí.
No puedes hacer nada porque no, tienes un deudón ahí.
Se necesitan vías de financiamiento. Por una parte, esa banca nacional que sí funcione en favor de México,
bueno,
y de los nacionales y de por supuesto de también de una política de gasto suficientemente fuerte en infraestructura, pese a que esta tendría que ser con base en financiamiento externo. No importaría si esto va en ese camino y se controla. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, tenemos un minuto. Y dice también doña Hilda: ¿cuántos productos alimenticios recibimos de otros lugares? Estamos siendo atacados por la competencia, debemos consumir productos del país. La industria agroalimentaria está siendo atacada. ¿Cómo diversificar la agroindustria? Muchas preguntas para este momento, que se nos termina lamentablemente el programa.
Que asistan a nuestro seminario y
sí, asistan, por favor, porque van a haber funcionarios, empresarios y académicos. Este se llevará a cabo en los días
27, 28 y 29.
De
este mes, o sea,
agosto,
martes, miércoles, jueves de la semana próxima.
En nuestro instituto están ustedes plenamente invitados, son gratis, es gratuita la entrada por 3 días y van a estar, como les repito a ustedes, gente que va a poder sacarlos de todas estas dudas y bueno, claro. Muchísimas gracias.
Más.
Bien, pues muchas gracias a todos, a ustedes por su asistencia,
gracias.
A los radioescuchas por su participación. Y bueno, vamos a darle las gracias a nuestro control técnico a cargo de Socorro Montes, gracias, y de la producción a través de la acción de Santiago Hernández y Araceli Martínez, la coordinación y conducción a mi cargo, queda debidamente agradecida y les deseo muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Bueno, ya me vino a decir que...
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.